Creemos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio.
Hoy tienes toda la calidad y atención de Clínica Alemana Osorno, más cerca de ti. En Rahue, visita nuestro centro médico, ubicado en Ejército 395. Y en La Unión, nuestro centro médico ubicado en Arturo Prat, 883. Porque en salud, el lugar importa.
A ver, por aquí está, el premio a la mejor alumna. Este, mi título del 2018. Y este, mi favorito, el reconocimiento a la mejor vendedora del año.
Llegar a la meta no es llenar tu escritorio de premios. Es usar lo que sabes como combustible para lo que viene. Eso es vivir en beta. Aprende con ICLAS en ICLAS.cl. Vive en beta, live better.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Mañana con un minuto y damos inicio a la revisión de noticias en El Informador. Comenzamos con información nacional, ya que autoridades de seguridad y educación están en Calama para ver detalles de la tragedia sucedida en el colegio Obispo Silva Lezaeta. Nos informa Arturo Larraín desde Radio Bio Bio en Calama.
A las 8:30 horas de esta mañana comenzó una reunión acá en la Delegación Presidencial Provincial de Loa con la presencia de la ministra de Seguridad, de Educación, autoridades policiales y también representantes del Instituto Obispo Silva Lezaeta. Esta reunión se ha extendido bastante, aún no tenemos claridad cuándo irá a terminar, pero seguramente se están analizando de las situaciones ocurridas al interior del Instituto Lezaeta, ocurrido en el día de ayer. Mientras tanto, esto oficialmente se nos ha informado que a las 11 de la mañana va a ser trasladado Hernán Meneses Leal, este joven de 18 años, que fue lamentablemente el autor de esta tragedia ocurrida en dicha institución educativa. Hay que señalar que esta situación en el Tribunal de Garantía se va a extender bastante rato, seguramente va a ser cerca de las 1 de la tarde, quien va a ser entregado ya a la autoridad judicial. En Calama, Bio Bio, la radio.
Entre otras informaciones, se suspendió la audiencia del caso Bruma en la Corte de Apelaciones de Concepción. Nos informa José Manuel Lagos.
Claro, porque se suspendió la audiencia de revisión de medidas cautelares en el caso Bruma, instancia programada para esta mañana en la Corte de Apelaciones de Concepción, donde los querellantes, donde está el gobierno y los representantes de las familias de las víctimas de los pescadores fallecidos de la lancha Bruma, apelaron a las cautelares de baja intensidad decretadas en el juzgado de garantía de Coronel y que tienen que ver con que Blumar no tiene medidas cautelares decretadas, y en el caso de los tres tripulantes del pesquero de Altamar Cobra, estos quedaron con firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre ellos y con la empresa Blumar. Por ello, recordemos, los querellantes apelaron, instancia que no se pudo realizar esta audiencia en la Corte de Apelaciones de Concepción debido a que en la carpeta judicial solo se encontraba la apelación presentada por el Ministerio de Seguridad Pública. En Concepción, Bio Bio, la radio.
Un detenido integrante del grupo Los Chotas vinculado a secuestros extorsivos. Vamos a tomar el contacto con una de nuestras unidades móviles, Rodrigo Pino.
El secuestro de la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía Centro Norte logró la captura de un ciudadano colombiano vinculado a un delito de secuestro de dos extranjeros de la misma nacionalidad en la comuna de Santiago. Es una investigación que comenzó en diciembre del año pasado, cuando los días 4 y 7 de diciembre dos ciudadanos colombianos fueron secuestrados desde el interior de un departamento en pleno centro de Santiago. Con estos antecedentes comenzó una investigación que terminó en primera instancia con la captura de un ciudadano colombiano y también una chilena que estaban vinculados directamente a este secuestro, y finalmente en las últimas horas se logró la captura de otro extranjero colombiano que también era parte de esta banda. Lo que apunta de manera importante esta investigación es que estos tres detenidos eran parte de una banda internacional conocida como los Chotas, de origen colombiano, que están ligados a delitos como secuestro, extorsión y también tráfico de drogas. De hecho, las dos personas secuestradas estaban vinculadas directamente al tráfico de drogas, ya que en la bodega del edificio de estas víctimas se encontraron cerca de 200 kilos de marihuana. Lo que no se podía establecer si efectivamente las víctimas eran parte original de este grupo Los Chotas y por algún tipo de venganza finalmente fueron secuestradas, o en definitiva eran bandas rivales que fueron víctimas de una mexicana. Por ahora este nuevo imputado va a quedar a disposición del Ministerio Público, mientras que el resto de la banda sigue siendo buscada por parte de la Policía de Investigaciones a través también de coordinaciones internacionales por tratarse de un grupo de carácter internacional. Bio Bio, la radio.
Y finalizamos con información local en voz de Eduardo Palacios.
El gobernador regional Alejandro Santana confirmó que la propuesta para mantener un horario fijo en la región surge con respaldo de varios alcaldes y espera que se acoja la solicitud a propósito del cambio de horario el 4 de abril próximo. Respecto a los efectos en la zona limítrofe, particularmente en el norte de la provincia de Osorno y su conexión con la provincia del Ranco, advirtió que podrían generarse diferencias horarias relevantes en la vida cotidiana. Pese a esto, sostuvo que la iniciativa responde a una evaluación general y no a casos particulares. Argumenta que la experiencia aplicada en la región de Aysén muestra mejoras en productividad y calidad de vida, y agrega que consultas ciudadanas reflejarían un amplio respaldo a unificar el uso horario en la macrozona sur. Bio Bio, la radio.
Hasta aquí la revisión de noticias en el informador. Muchas gracias por preferir la radio para informarse. Son exactamente las 10 de la mañana con 6 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Marzo recargado de Volvo, extendido por éxito de ventas. Obtén nuestro EX30 en cuotas desde 189.900 pesos. Unidades limitadas, solo por marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, la batería que necesitas a un precio imbatible. Hasta 40% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio.
You covered when there's no one at all. Oh yeah, and I see through the night when you got demons trying to break through the walls. There ain't no, no kind of line that I wouldn't cross if you need me to.
got you the way I do.
Problemática, insisto, se da día a día, es la opinión de ustedes, nuestros auditores en este caso, que seguimos informando en el AR, ¿qué tal? Hay tremendos problemas con los automovilistas que están estacionados a las afueras de las casas de la discapacidad, especialmente los sábados de la mañana, justo cuando tenemos reunión, dificultando la entrada de vehículos, de personas en este caso que llegan con mucha movilidad reducida, etcétera, diferente al que llega en su vehículo. Se ponen indolentes, ¿qué rayos están ahí detrás del volante? Pero sin moverse cuando llega otro vehículo, es una falta de criterio, de respeto, podría juntar más adjetivos descalificativos, pero perdería mi tiempo. Claro, esta situación, bueno, Nelar dice que se da justamente en la Casa de la Discapacidad, los días sábado, algo recurrente, y claro, extiende el llamado a formar parte o más que nada a la fiscalización. Patricia, ¿qué tal? Buenos días. A ver, escuchemos la opinión de nuestra auditora.
Escuchando los comentarios a raíz de los partes que están Seguridad Ciudadana cursando en algunos sectores, los partes son para todos los chilenos. Yo creo que fue un comentario como un poquitito desafortunado de la locutora, de decir que en las poblaciones se parteaba más que en el centro, una cosa así, le entendí. No, es para todos los chilenos. El que maneja un vehículo tiene que saberse las reglas del tránsito y cumplirlas. Y si no está expuesto, estamos expuestos. Y con mayor razón en las poblaciones, donde tiene que haber mucho más cuidado, son calles angostas, está lleno de vehículos mal estacionados, de repente las emergencias, ambulancia no puede circular, bombero no puede ingresar, hay que decir carabinero. Entonces, o sea, de cierto sector se puede hacer cualquier cosa, de cierto sector hacia abajo no, ahí se pueden cruzar partes, no me parece. Todos somos chilenos. Si estamos sobre un vehículo tenemos que ser responsables y todos tenemos que cumplir las normas y las leyes que el tránsito implica. Si no, esta es la ley de la selva, cada uno hace lo que quiere. Y como hay tanto vehículo en la ciudad, tanto, hoy día ya no se respetan ningún paso, nada, ni los pasos de cebra, ni la salida vehicular de las casas particulares, nada. Cada uno se estaciona y hace lo que quiere, desgraciadamente. Gracias.
No, gracias a usted, Patricia, por compartir su opinión. Claro, a ver, primer punto, las opiniones vertidas, como dicen en la televisión, vertidas en el programa, son de exclusiva responsabilidad de quien la emite, tanto de nuestros auditores como la mía misma. En este caso, haces una observación respecto a la fiscalización que se da en sectores residenciales. A ver, la observación que extendí iba dirigida justamente al reclamo que han extendido también los auditores del poco criterio que tienen los funcionarios de Seguridad Ciudadana al momento de emitir un parte. Como relataba Armando, nos relató de hecho por llamada, el auto estaba fuera de su domicilio, estaba en su antejardín. Era cosa de decir, oye, mueve tu auto, cosa, no iba a interferir. No estaba interfiriendo derechamente con el paso peatonal, ni más. Es más que nada como apuntando al criterio. Nadie justifica o nadie en este caso impide. Hay algún sinónimo por ahí que estoy buscando. Pero nadie critica el hecho de que se hagan una ronda, que hagan una fiscalización en los barrios residenciales. No, al contrario, para eso están, para prevenir el tema de la delincuencia. Pero es el criterio que se aplica al momento de emitir partes. Es más que nada esa situación, según quién en este caso. Porque, insisto, estoy recordando los comentarios de nuestros auditores y le sacan partes justamente a quienes desean. De hecho, hace instante estaba hablando con uno, con otro auditor, en donde justamente apuntaba a una crítica a otro amigo de la radio que hemos estado leyendo sus menciones, diciendo que el defender justamente el actuar de los de Seguridad Ciudadana, es porque es amigo, es porque es conocido, y él decía, dijo una frase para más que nada sintetizar justamente la opinión de nuestro auditor: cuando el río suena es porque piedras trae. Insisto, es la opinión de nuestros auditores que expresamos a través de los micrófonos de la radio.
Llegar tarde y no mentir, y no día a día hacemos historia.
The splendid word in Carnadine, for example. Who can use that?
Lo que escuchamos es una grabación de la BBC del año 1937. Es la voz de la escritora británica, autora de novelas, cuentos y obras teatrales, Virginia Woolf, considerada una de las más destacadas figuras literarias del siglo XX. Virginia Woolf, que murió, se suicidó el 28 de marzo de 1941. Adeline Virginia Woolf había nacido en Londres en enero de 1882. En su infancia estuvo rodeada de intelectualidad. En su casa se respiraba arte, política y un ambiente liberal. Pese a ello, solo sus hermanos hombres pudieron estudiar en la universidad, ya que se pensaba que las mujeres de la familia debían quedarse en casa para cuidar de su padre y, por lo tanto, ser educadas por un tutor. A los 13 años, Virginia sufrió un muy duro golpe. El 5 de mayo de 1895, su madre murió repentinamente de una fiebre reumática, lo que provocó su primera crisis depresiva. A esto se unió, 2 años más tarde, la muerte de su hermana Stella. Pero además de aquello, en una obra autobiográfica, la autora deslizó que tuvo que soportar abusos sexuales por parte de 2 de sus hermanastros, hijos de un matrimonio anterior de su madre, y que, por ello, jamás pudo dejar de sentir desconfianza hacia los hombres y desarrolló una visión romántica de las mujeres. En el año 1905, su padre murió de cáncer y antes de que Virginia cumpliera los 23 años, ya se había intentado suicidar. Después de ese fallido intento, sufrió una fuerte crisis nerviosa y tuvo que ser internada durante un tiempo. Actualmente se considera que Virginia Woolf padeció un trastorno bipolar con fases depresivas severas. A pesar de esa inestabilidad mental, en agosto del año 1912 se casó con el teórico, político, escritor, editor y antiguo funcionario público británico Leonardo Woolf. En septiembre del año 1913, Virginia ingirió 100 gramos de Veronal, un tranquilizante y somnífero, en otro intento por quitarse la vida. En 1925, Virginia tuvo un gran éxito con la publicación de su novela La señora Dalloway, que cuenta un día en la vida londinense de Clarissa, una dama de alta alcurnia casada con un diputado conservador y madre de un adolescente. Lo más destacable de la obra está en el modo de narrar la historia, ya que los hechos se cuentan desde el punto de vista de los personajes, pero de un modo íntimo. Ese año, también, Virginia Woolf conoció a la también escritora Vita Sackville-West, con la que mantuvo una relación amorosa. Vita también estaba casada y aunque la relación entre ellas acabó sin que se separasen de sus respectivos maridos, la amistad entre ambas mujeres se mantuvo durante el resto de sus vidas. En el ámbito de la denominada Operación León Marino, cuando el ejército nazi iba a invadir Gran Bretaña, Hitler redactó una lista negra con varios intelectuales y entre ellos estaba Virginia Woolf. Ella ignoraba que existiera tal lista, pero en el caso de que Alemania acabara invadiendo Gran Bretaña, el matrimonio sabía que tarde o temprano los nazis irían a por ellos, puesto que Virginia era una renombrada escritora y su marido, Leonard, era judío. Llegado el caso, la pareja tenía planeado suicidarse en su garage aspirando los gases del tubo de escape de su automóvil. Y además, Leonard guardaba bajo llave un frasco con una dosis letal de morfina por si las cosas se complicaban. Aunque las circunstancias personales de la escritora afectaron a su forma de encarar la existencia, algunos de los personajes de ficción de Virginia dejan pistas de su estado psicológico, como por ejemplo la ansiedad y el delirio. Durante los primeros brotes de su enfermedad, llegó a afirmar que había oído cantar a los pájaros en griego, una escena que años más tarde reprodujo en su obra Los años. Virginia además sufría terribles dolores de cabeza e insomnio. Algunos médicos que la trataron atribuyeron sus problemas de salud a la escritura, y algunos le recomendaron incluso que dejara la escritura, ya que los brotes más fuertes se producían luego del gran esfuerzo que le suponía escribir. A pesar de esas recomendaciones, Virginia siguió escribiendo, aunque a veces tuvo algunos periodos de inactividad. Finalmente, ese 28 de marzo de 1941, incapaz de hacer frente a la angustia que la envolvía, llenó sus bolsillos con piedras y se internó en el río House, cerca de su casa, dejándose llevar por la corriente. Su cuerpo fue encontrado 3 semanas después. En una nota suicida, escrita a su marido dice: siento que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de esas épocas terribles y no puedo recuperarme esta vez. Comienzo a oír voces y no puedo concentrarme. Así que voy a hacer lo que me parece lo mejor que puedo hacer. El suicidio de la escritora británica Virginia Woolf, ese 28 de marzo de 1941.
Bio Bio, la radio con memoria.
Every mile of ocean road, just beautiful. From cleaning glasses for a wage to the spotlights and a stage. From every storm rolling in to the blue sky days. I got your back when you're stranded. You're coming in like the tide. I hope you know I'm. Don't matter if you're losing the fight, claiming the prize. I hope you know that I got your back. I got your back. When the day is getting on, all the kids have come and gone, and the walk down to the beach seems a little long. We'll think back about the time when I was locked up for the night. For breaking up your fight, some things never change. I got your back when you're stranded. You're coming in like the tide. I hope you know I'm on your side. Don't matter if you're losing. Counting on me, I'm counting on you. I got your back when you're stranded. I'm coming in like the tide. I hope you know I'm on your side. No matter if you're losing the fight or claiming the prize, I hope you know that I got your.
Tienes derecho a saber. Infórmate 24/7 en Bio Bio, la radio.
Hyundai Osorno se renueva para ti. Nos cambiamos a Avenida Juan Mackenna 1664, en un espacio moderno y con mejor cobertura. Conoce nuestra línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y un rendimiento de hasta 40 kilómetros por litro. Aprovecha ofertas especiales en todos nuestros modelos. Portillo ahora es Hyundai en Osorno.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Aramco te lleva a la final de la Copa Mundial FIFA 2026. Ingresa a tu app Aramco Estaciones, acepta las bases del concurso, paga tus cargas de combustible con la app y listo. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcoestaciones.cl para más información.
Para quienes viven en Chiloé, cruzar el canal de Chacao es parte de la vida diaria. Durante marzo, los residentes pueden acceder al pase diario residente con cruces ilimitados durante el día por 24.900 pesos. Infórmate y compra tu pase en transmarchilay.cl. Transmarchilay, conectamos Chiloé, unimos territorios.
Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Yo vine a este mundo a llenar un espacio, a decir lo que pienso, no a cuidar un asiento. Yo vine a este mundo a pasar un buen rato, no a pelear contigo ni a arrancarme de los pacos. Vine pa' vivir como vive la vida, no vine a entender porque luego me olvido. La tierra me grita, me pide mi rezo, mi sangre, mi calma por solo un momento. Vine pa' buscarte, encontrarte con ansia, pa' amarte y cuidar de los hijos de nuestro pacto. Muy luego yo parto y no dejo más nada, yo prefiero ser feliz de verte todas las mañanas. Ojos y en verdad ya no le creo, me han lavado la serie, me han cuidado cuando muero bajo el techo de mi tierra, solo he visto amor sincero. Vine como soy, penas que yo tengo, los demonios no me dejan, pero sé de dónde vengo, no tengo la razón, jamás quiero tenerla, porque sé que en esta mesa comerán todos los pueblos. Vine pa' robarte tu voz por un momento, pa' cantar todos juntos, que escuchen hasta los muertos, elevar nuestras voces, sentir que somos uno, miles de millones y no callará ninguno. Vine como soy. Y sentir que somos uno, miles de millones cantaremos como uno. Cantan los niños, cantan los abuelos, cantan los que sobran y los que han quedado fuera. Cantan los que ríen, cantan los que lloran, cantan los que quieren ser oídos sin demora. Cantan la maestra, cantan los alumnos, cantan la enfermera y ese médico de turno. Canta el vagabundo, el nómade sin rumbo, cantan las que quieran que mejore nuestro mundo. Cantan los chinos, los norteamericanos, cantan los que piensan que este mundo está en su mano. Siente que lo han perdido todo. Canta los que tienen escondido todo el oro. Canta los soldados, los que están amarrados, los perros y los gatos de la señora de lado. Canta con el alma y cántale a la vida. Canta los que quieren que se acabe la mentira. Vine como soy, vine como vengo. Vine con mi mano, lo único que tengo. Vine pa' reírme, vine pa' llorarla. Vine pa' quererte, niña, con toda mi alma. Vine como soy, vine como vengo. Vine con mi mano, lo único que tengo. Vine pa' reírme.
Bio ahora.
Tenemos información del momento. Tomamos contacto con Vanessa Gajardo.
Así es, porque hace solo algunos minutos se acaban de retirar las autoridades. Ya les habíamos anunciado oportunamente que estaba en Calama la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, acompañada también de la ministra de Educación y otras autoridades que, por mandato del presidente, viajaron anoche a la región justamente para enfrentar esta situación, esta serie de reuniones que se van a tener durante la jornada con apoderados y también con autoridades regionales a propósito de la tragedia que ocurrió ayer en un instituto educacional de Calama. Vamos a pasar a escuchar entonces cuáles fueron las palabras de la ministra de Seguridad después de terminar esta reunión en la delegación presidencial.
Hemos tenido distintas reuniones. Me acompaña Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones también, el director general y el general de Carabineros. Las reuniones han sido intensas con distintas autoridades locales, parlamentarios, consejeros, alcaldes, apoderados también, miembros del sector educativo, y de lo que le corresponde a seguridad hemos evaluado distintas medidas junto con el Ministerio de Educación para fortalecer la seguridad de los establecimientos educacionales, modificaciones legales necesarias que vamos a impulsar de manera inmediata. Lo que nos importa es tomar medidas oportunas, rápidas, para que esto no se vuelva a repetir. Transmitir mis condolencias a la familia de la inspectora y a todos los establecimientos educacionales. Los dejo con la ministra de Educación, quien podrá darle cuenta más detallada. Yo sí les puedo decir que vamos a volver. O sea, esto no va a quedar acá, nos llevamos un trabajo intenso y volveremos el 4 de mayo para seguir con un trabajo que salga adelante, a fin de que salga adelante. Acá.
Ahí escuchábamos entonces lo que fueron parte de las palabras de la ministra de Seguridad confirmando que van a volver el 4 de mayo entonces a la región para seguir monitoreando todo lo que sucedió el día de ayer en Calama. También es importante destacar las palabras que entregó la ministra de Educación, María Paz Arzola, por el tema de los pórticos, un debate que se ha levantado también a propósito de esta tragedia, y habló de plazos. Dijo que tenemos que esperar que la ley salga de la Contraloría. Nosotros estamos trabajando en el reglamento para hacer operativa esta ley y orientaciones también a los colegios de un proyecto para poder aplicar esto a la mayor celeridad posible. Lo importante es que los alumnos sientan la tranquilidad de volver a clase. El regreso de las clases en el liceo que ya hemos mencionado va a ser la semana que viene y está pensado, ¿cierto?, un apoyo psicosocial a los funcionarios. Las autoridades locales siguen desplegados con psicólogos, atención también al cuerpo estudiantil. En dos semanas esperan entonces que vuelvan con total normalidad los estudiantes al liceo. También comentar, Pablo, una situación que se dio en medio de este punto de prensa, que es que llega uno de los apoderados de este colegio, dice que tiene a su nieta estudiando en este establecimiento y increpa a la ministra, dice que el establecimiento está tapando situaciones de bullying, situaciones irregulares que se dan al interior de este colegio, y que a él no le gustaría que, digamos, la vida de su nieta se ponga en riesgo a propósito de que no se están tomando las medidas. No es mucho lo que le contesta, digamos, la ministra, solo abraza a esta persona que llegó hasta afuera de la delegación presidencial justamente para increpar o para entregarle su punto de vista a las autoridades. Sabemos que ahora se trasladan ambas ministras a los distintos recintos asistenciales donde están las víctimas. Es parte, digamos, de lo del...
Una de ellas, que es otra de las inspectoras.
Sí.
Uno de ellos está trasladado en Antofagasta, corrígeme si estoy, y los otros dos están en distintos centros asistenciales de Calama. Ahora, las autoridades de gobierno desde ayer lo que más han insistido en apurar este proyecto de ley del tema de los pórticos ha sido como el discurso.
Sí.
Ha sido como es el foco de ellos. Tanto ayer de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, como de María Paz Arzola, la ministra de Educación.
Claro, y ahora la ministra lo confirma, dice que todo dependerá, ¿cierto?, de cómo se siga discutiendo el tema, como lo evalúe también la Contraloría, pero ya se hace entonces este anuncio formal de que los pórticos van a comenzar a implementarse, dice ella, con la mayor celeridad posible. Por cierto, también vamos a estar muy atentos porque en minuto va a comenzar la audiencia, ¿no?, y los cargos que se le van a imputar al responsable, digamos, de la muerte de esta persona y de las otras cuatro víctimas.
Sí, y una reflexión, y no te comprometo, obviamente, esto es una opinión personal. Se valora la presencia de las autoridades, pero ¿el 4 de mayo volver?
Es una reflexión solamente. Gracias, Vane.
Gracias, Pablo.
Que estés muy bien.
Ocurre y en Biobío te enteras al instante.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
Los partes a veces no son para todos por igual, el criterio se lo echan al bolsillo, dice Isabel respecto al tema que estamos conversando, seguridad ciudadana, un tema que da para debate, sin duda las opiniones son divididas al respecto. A Isabel le gustaría saber si en calle Chillán se hagan partes cuando en alguna vivienda particular hay algún cartel que dice no estacionar, salida de vehículos. Y el comentario de la locutora no es de ella ni desafortunado, solo se limita a leer lo que los auditores envían. Muchas gracias, Isabel, que tenga un excelente día, lindo fin de semana. Esteban, en los años 80 se construían poblaciones que no tenían espacio para guardar los autos. Después la hicieron con espacio para entrar el auto. ¿Qué pasó? La gente comenzaron a construir ampliando sus casas de ese lado y los autos quedaron afuera, mal estacionados, obstruyendo la pasada de los pasajes. Incluso en algunos sectores donde hay calles grandes se estacionan camionetas o autos grandes, dejando gran parte de estos vehículos obstruyendo la calle. Y el del frente se estaciona igual, minimizando la pasada de autos con el inminente riesgo de colisiones. ¿Quién va a tener la culpa? El del auto que va pasando, por lo que lo van a acusar de exceso de velocidad, típica frase del momento. Eso da mucho, esto de los partes y vehículos más estacionados. Claro, sin duda, sin duda. Se me queda un comentario en el tintero. El de Armando. Ya, voy a tratar de resumir lo que nos mencionaba Armando. Y es, insisto, comentario de nuestro auditor. Él decía: yo conozco a uno de los funcionarios de seguridad ciudadana. Vive en, y nos dio justamente el sector, Santa Luisa, ya con eso. Y deja su auto mal estacionado, en plena vereda. Varias veces le hemos dicho, no se hace cargo. Le hemos enviado carta al alcalde dando cuenta de esta situación con evidencia, en este caso registros de video y fotografías, pero hasta el momento no han tenido respuesta. Enviaron el reclamo al alcalde, también lo hicieron llegar a la Oficina de Seguridad Ciudadana, pero hasta el momento no han tenido respuesta. Ese fue el comentario de nuestro auditor Armando, que estuvimos hablando hace un ratito ya con él por teléfono. Isaías, ¿qué tal? Buenos días. A ver, ¿qué nos quiere decir nuestro auditor Isaías?
Hola, Radio Biobío, muy buenos días. Mire, referente a lo que están comentando de los estacionamientos y cuánta cosa. En un sector oriente, en un supermercado, se estacionan en la parte del liceo y embarazada. Y el otro día me esperé un poquito y me observé y llegan y estacionan ahí, no se hace ningún problema, nadie controla. Entonces, esas cosas, le encuentro razón a la señora, esas cosas hay que verificar y si hay que sacar parte, hay que sacar parte. Y se ven gente que son bien, o sea, aparentan ser personas con dinero. Entonces, ahí yo creo que ahí eso de ya desde los guardias de ese lugar deberían de controlar ciertas cosas. Agradecido y veo que tengan un gran día.
Igualmente, que tengan una excelente jornada, un lindo fin de semana a todos nuestros auditores que se han sumado a la conversación en la radio. Tenemos información en el plano local. Priscila Rubayán.
Esto es información que se da a conocer por la Municipalidad de Purranque, en donde se informa a la comunidad que se están desarrollando importantes trabajos de mejoramiento en la prolongación de calle Railef, ejecutados por la Unidad de Caminos, dependiente de la Dirección de Obras Municipales y el Equipo de Operaciones de Emergencia. Son labores que consisten en un recargue con material estabilizado con el fin de mejorar las condiciones de transitabilidad de esta vía, la cual actualmente no se encuentra pavimentada. Bio la radio.
Sunrise, sundown, the streets gone, golden brown, harbor skies above, searching for my walking away,
bien, avanzando durante esta jornada, mira, hay una situación que se da en la región del Biobío, más no es primera vez que pasa. Sin embargo, este caso es bastante particular. La vamos a dar a conocer. Hay una gendarme, mujer, una gendarme, que está en el centro de la controversia administrativa de la institución de gendarmería. ¿Por qué? Porque hace poco fue reintegrada a sus funciones, pese a que, uno, tenía un sumario en curso, tras ser sorprendida conduciendo en estado de ebriedad mientras se encontraba con licencia médica, y además se reveló que mantiene una relación sentimental con un sujeto imputado por robo que recientemente salió libre. Se han dado casos, historias de amor. Sí, historias de amor entre funcionarias o funcionarios de gendarmería con reclusos o reclusas, pero en este caso el sujeto imputado por robo recientemente salió libre. Ahora, el debate es, ¿hace cuánto que están juntos? Según los antecedentes recopilados por Radio Bio Bio, ambos han sido vistos públicamente compartiendo como pareja en centros comerciales, en sus redes sociales. Entonces esto empezó a levantar dudas, a despertar las dudas respecto a posibles eventuales conflictos con los estándares de conducta que exigen al personal de gendarmería. E insisto, había otro tema en curso, que es el sumario por manejar en estado de ebriedad mientras tenía licencia médica. Está interesante el caso, sin duda. Hay información disponible, existen documentos que acreditarían la medida disciplinaria inicial, registros fotográficos de la funcionaria junto a su pareja, y estos antecedentes podrían ser incorporados en una eventual revisión del caso. Ahora, hasta ahora, no hay una explicación pública sobre los motivos que llevaron a revertir la medida inicial. Ella se encontraba suspendida de sus funciones dentro de la institución por conducir en estado de ebriedad, pero se le permitió retornar a sus funciones activas. No hay una explicación sobre eso, simplemente se decretó y listo. Ahora, en un contexto que Gendarmería ha sido muy marcado por, o muy apuntado más que nada, para que el Estado ponga mayor fiscalización sobre el uso indebido de licencias médicas en el sector público, y además con respecto a las relaciones interpersonales que pueden tener los funcionarios con reclusos o reclusas. Situaciones que ya se han dado en ocasiones anteriores, insisto, no es algo nuevo que se forme o que se encuentre, sí, que se encuentre el amor en este tipo de situaciones, pero sin duda levanta ahí las dudas, las sospechas. ¿Tenía contacto? ¿Hubo medidas disciplinarias indebidas al respecto? Por ejemplo, aquí en Puerto Montt, con la venta del curanto, por ejemplo. ¿Pasaba lo mismo acá? Ahora entró en revisión, entró en sumario nuevamente. De hecho, el caso podría escalar aún más a instancias superiores si se confirman los antecedentes. Así que se solicitó una investigación mucho más exhaustiva sobre esta decisión adoptada por la Dirección Nacional. ¿Pero qué te parece? Esta gendarme que fue reintegrada pese a sumario por conducir en estado de ebriedad, estando con licencia médica y además por tener una relación con un imputado por robo. Él ya está libre, ya están viviendo su amor afuera de del recinto, por así decirlo. Pero tu opinión al respecto, ¿estuvo bien revertir dicha medida? ¿Se debe averiguar más? ¿Se sabía esto antes? ¿O es simplemente amor? En 3 minutos llega la actualización de noticias con un nuevo informador.
In my bed. to see.